días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Estamos ya encarando la recta final de este programa, de este Buenos Días Madrid. La última hora la vamos a dedicar a conversar sobre diferentes cuestiones de tipo social y lo vamos a hacer con la compañía de Pedro Mansilla. Bienvenido, Pedro.
Buenos días, Isabel.
Y de Jaime González.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar, si os parece, charlando con una persona que, bueno, ha anunciado que va a emprender una huelga de hambre. Él es César Bea, es actor. Si queremos ponerle cara, simplemente buscando en internet le veremos pues que ha aparecido en series tan famosas como Compañeros. ¿Por qué va a emprender una huelga de hambre César Bea? Pues porque lleva años denunciando que tanto su familia como al menos otras 62.000 familias que invirtieron hace años en renovables están arruinadas. Y es que en el año 2007 el gobierno lanzó una campaña donde animaba a invertir la construcción de pequeñas plantas solares. El eslogan, el lema entonces era "El sol puede ser tuyo". Era una manera de ayudar en la materia de la transición energética hacia las energías limpias, pero ¿qué fue lo que pasó? Parece ser que las reglas del juego cambiaron a mitad de la partida y muchas familias, como digo, pues se quedaron ahí con todos sus ahorros e incluso con créditos pendientes de pagar. César Bea está al teléfono. Hola, César, ¿qué tal?
Buenos días, pues bien, por decir algo, sinceramente.
Bueno, intentábamos un poco contextualizar la cuestión, ¿no? No sé si has podido escuchar la introducción, si es exactamente esto. ¿Quieres matizar algo, añadir algo al respecto?
Bueno, sí matizar que a lo mejor las 62.000 familias no están arruinadas. Muchas de ellas sí que lo estamos. Pero estafadas...
Afectados, sí.
Sí, estafados, no afectados, estafados por el propio Estado. Eso sí, hay 62.000 familias más algunos fondos extranjeros que están demandando al gobierno de España y las sentencias están diciendo al Estado que paguen, que pasen por caja por... Hay que cumplir lo que se firmó en el año 2007-2008.
Están en el estudio Jaime González y Pedro Mansilla, si en algún momento te quieren realizar alguna pregunta. Sí. César, tú has anunciado que vas a empezar una huelga de hambre el próximo día 15.
Correcto, así es.
Y este es el principio de una serie de acciones que quieres realizar en señal de protesta.
Bueno, una serie de acciones que ya he realizado. Llevo ya varios años peleando. Y bueno, pues afortunadamente, gracias a los medios de comunicación, pues esto ya está en el panorama nacional. Y si no, lo que no sale en los medios no existe.
No existe.
Ya pueda ser la situación más grave que os podáis imaginar. Entonces yo, lo primero decir que os agradezco que me llaméis, que pueda participar. Y bueno, pues esta acción, como bien dices, va a ser una huelga de hambre que inició el día 15. Y el 19, que es cuando termino de trabajar y empiezo mis vacaciones, pues voy a pasar unas vacaciones en Ferraz, en la sede de Ferraz.
Pero César,
voy a dormir allí en la calle.
César, vamos para que se enteren un poco los oyentes, vamos a contextualizar. Sí. Esto me parece que parte de hace 12, 13 años, 2007, 2006.
Sí, 2007.
Cuando el gobierno socialista se le ocurrió pues poner en marcha una campaña bajo el eufemístico título de "El sol puede ser tuyo", en el que proponía a los españoles invertir en la construcción de pequeñas plantas solares, porque por entonces nos decían que era el futuro. Yo me imagino que tú seguiste el consejo del eslogan del gobierno y te embarcaste en la aventura, ¿no?
Sí, sí, así lo hice. Firmamos un contrato con el Estado y luego, de forma unilateral, en este caso el Partido Socialista, incumplió ese contrato. Aplicó normas nuevas con carácter retroactivo, unos recortes de hasta un 30%, y ahí, bueno, y ahí estamos.
Y ese acuerdo que tú firmaste, ese contrato que tú firmaste con el Estado, ante la evidencia de que ha habido un incumplimiento por parte del Estado del contrato, ¿tú has ido a los tribunales o cómo has hecho?
Sí, por supuesto.
¿Y qué dicen los tribunales?
Bueno, yo tengo una sentencia en firme.
Sí.
Ya recurrimos al Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo y un juez español ni siquiera admitió nuestra demanda a trámite.
Sí.
Hay que decir que aquí cada familia es un mundo, una situación diferente, y la mía en concreto, ¿qué es lo que pasó? Brevemente. La planta solar la instalamos en La Rioja, año 2008. La Rioja certifica que esa planta está correctamente instalada, ¿vale? Muy bien. Se pasan 3 años... El gobierno socialista redacta un nuevo Real Decreto, unas nuevas normas con carácter retroactivo, y piden una revisión de mi planta solar. Dicen, oiga, ustedes no están cumpliendo con lo que se exigía. Me llevan a juicio y el juez, evidentemente, dice, no, yo me tengo que acoger a los nuevos reales decretos, no al anterior, ese ya no existe. Total, que ahora mismo, el mes que viene, Hacienda saca a subasta nuestros bienes familiares y personales por esta negligencia.
Que tú quedaste como en una especie, en una suerte de limbo jurídico.
Sí, así es, así es.
Yeah.
Y afortunadamente el actual gobierno reconoce que se cometieron muchos errores, incluso el sinvergüenza de Miguel Sebastián, que hay que tildarlo así, sinvergüenza, ¿vale? Reconoce que se cometieron muchos errores, pero claro, sus errores los he pagado yo y mucha otra gente. Y no voy a permitir que se rían más de mí y de mi familia. Entonces, si tengo que hacer una huelga de hambre y terminar en el hospital o en el tanatorio, pues lo haré, porque ya estoy hasta los cojones, con perdón. Eso es lo que me pasa, que estoy harto de esta gentuza, de unos y otros, porque el Partido Popular se comportó exactamente igual. Son clavados, primos hermanos.
César, ¿cuál fue la explicación que se os dio? ¿Por qué se supone que sobre la mitad del partido se cambian las reglas? ¿Qué era lo que se supone que en la contratación o en la concesión administrativa se había sido muy generoso o se había sido muy, no sé, idealista, y sobre la marcha se descubrió que no podía ser? ¿Cuál fue la razón para ese cambio de estrategia en el gobierno, del PSOE?
¿Qué ocurrió? Que aquí hubo una pésima gestión del gobierno. El gobierno preveía que se instalaran 400 megavatios. Esas son las previsiones. Se instalaron 4.000.
Ok.
Y ahí entran las eléctricas en juego.
Claro.
O sea, primero se vieron desbordados por el propio éxito de la oferta.
Desbordados. Pero es que fue la mejor idea que se ha tenido en este país en décadas.
Seguro.
Porque era el futuro, y se ha demostrado que ahora está instalando todo el planeta renovables, fotovoltaicas sobre todo, menos aquí, porque somos un país de inseguridad jurídica, un país bananero.
Seguro.
¿Qué ocurrió? Pues las eléctricas se reúnen con estos señores y le dicen, cuidado, que me estás tocando la cuenta de resultados. Yo me voy a pagar de aquí del pool eléctrico a estos perroflautas que han montado sus plantas solares que ustedes no preveyeron que iban a ser 4.000 megavatios. No es más, o sea, aquí, si el gobierno hubiera hecho una auditoría, que yo, insisto, pongo en mi boca palabras de expertos, yo no soy ninguna persona especializada en el sector, pero el señor Jorge Fabra, que fue presidente de Red Eléctrica, a mí en una entrevista que me dio en mi documental, me dijo, no, si aquí el gobierno hubiera auditado los costes de las eléctricas, los famosos CTCs, ese dinero se debía haber empleado en la fotovoltaica, en las renovables, y no hubiera pasado lo que ocurrió.
Y César, ¿cómo es posible que si lo habéis llevado, digamos, lo habéis recurrido legalmente y han empezado a aparecer sentencias a vuestro favor, como la que en principio tú esgrimes, cómo es posible que eso no sea suficiente? Es decir, que incluso con la razón jurídica de tu parte, tú
No, tengo una sentencia desfavorable.
Ah, desfavorable, o sea, perdón, te he entendido mal. Creía que teníais una sentencia
favorable. No, aquí me juzgan en base a unos nuevos reales decretos con carácter retroactivo y evidentemente yo ahí no puedo jugar. Es como si yo estoy pasando por una carretera que pone a 100 por hora, he estado pasando toda la vida a 100 por hora y me dicen, ahora es que va a 80.
Sí.
Me voy a multar con carácter retroactivo porque usted ha estado pasando a 100 por hora. Oiga, esto no puede ser, esto no es justo.
Pero bueno, César, yo tengo entendido que muchos afectados, sobre todo aquellos grupos industriales, digamos, internacionales, que han llevado, han implicado todos los recursos que había a su posibilidad, ¿no te afecta a ti esta vía jurídica?
No, porque soy español. Yo no puedo acudir a los tribunales internacionales, que es a través del CIADI, que está en Washington. Yo no puedo acudir porque soy español, que tiene narices la cosa.
Ajá.
O sea, las sentencias están siendo favorables a los que aquí invirtió medio planeta.
Y luego, por último, dado que no te, sí. os podéis acoger al mismo procedimiento que hacen los grandes grupos inversores internacionales, uh-huh. ¿no ha sí. habido una posibilidad de que os unieseis como afectados y que justamente al ser una cantidad importante hubieseis podido tener, digamos, a vuestro servicio un equipo de abogados, pues de estos que se llaman impresionantes? O sea, teóricamente, ¿habéis tirado la toalla de vuestras posibilidades jurídicas o sálvese quien pueda?
Yo creo que los recursos y todo esto se ganan en los despachos, pero se pelean en la calle. Y este país está muerto de miedo y avergonzado. No. 62.000 familias. Soy la única persona que ha hecho una protesta real en la calle, la única. Mi hermano y yo, los únicos, de 62.000 familias.
Sí. César, y documentales que has citado antes.
Sí, 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 sí.
Dinos, para si alguien quiere profundizar en el tema, ¿dónde podemos...?
Bueno, a ver, el documental, pues ahora mismo está de gira por el mundo. Una distribuidora, Tulip, una distribuidora alemana, lo está enviando a festivales de todo el mundo. Por lo tanto,
El Camino del Sol.
El Camino del Sol fue un cortometraje que rodé hace unos años.
Y ahora es
la película es
Sold Out,
correcto. Sí. Y este documental, pues... se puede ver en festivales de cine y dentro de unos meses pues vamos a intentar venderlo a alguna televisión para que la gente pueda verlo.
Usted sabe que bien se podría haber llamado el documental pues algo así como la estafa verde o algo así, porque en realidad lo que estamos hablando es de una auténtica estafa, porque yo insisto, hay que poner a la gente que nos escucha en el contexto. Por aquellas todo eran primas, todo eran subvenciones, prácticamente aquello no es que fuera a salir...
Era alentar para que la gente invirtiera
te
en
decían,
ello.
Era una inversión de futuro, porque además era una inversión muy razonable dando las posibilidades que tenía este país en cuanto a sol. Pero claro, luego vinieron las vacas flacas y los únicos que terminaron pagando la época de la vaca flaca fueron esta gente, porque los bancos que también entraron, también entraron en esto, al final pues
consiguieron salir,
pero esta gente se quedó atrapada.
Porque es mucho más fácil pisar el cuello a un ciudadano que a un lobby energético o económico. Está claro.
César, habéis intentado que reciba alguna autoridad del Ministerio de Energía
De forma particular, yo me he reunido pues con el secretario de Estado de Transición Energética, Hugo Morán, y con el secretario de Estado, Julio Domínguez, que está en Energía también.
O sea que al menos ellos han sido sensibles a tu queja.
Sí. Okay. Aquí, al señor Hugo Morán, que es la única persona del Partido Socialista que realmente se ha posicionado y está haciendo lo que buenamente puede. Pero aquí la persona que tiene que decidir es el señor presidente, Pedro Sánchez, junto con la ministra Teresa Rivera. Con Teresa Rivera nos hemos enviado mensajes por Twitter y desgraciadamente me dijo que no puedo hacer milagros. Y no entiendo, o sea, esto es muy sencillo, esto es un real decreto con carácter retroactivo, tal y como hicieron en el año 2010 el Partido Socialista. Es decir, esto se puede hacer. ¿Quieren hacerlo? Tengo serias dudas al respecto. Las están presionando.
Pero César, ¿tú cuánto invertiste ahí? ¿En cuánto te has quedado pillado?
Nosotros pedimos un préstamo de 1 millón de euros. Imaginaos lo que está siendo esto para nosotros.
Claro.
Es que yo no recuerdo la última vez que dormí 5 horas seguidas sin medicación. Claro. No lo recuerdo.
Claro.
Es que esto nos está quitando la vida, de verdad, ¿eh?
No me extraña. Y al final
les da igual. Y al les final, da exactamente igual.
Y al final, ¿qué estás pagando? Con tu casa y con todo lo que puedas hipotecar, ¿no?
Si es que tuvimos que avalar con la casa de nuestros padres, entre otras cosas.
Joder.
Y nos van a dejar en la calle. Caixa vendió un fondo de inversión la operación. El fondo de inversión me escribe cada semana varias veces. O me pagas o vamos a juicio.
Ya.
La CNMC me pide que devuelva 500.000 euros. A Hacienda le debo 40.000 euros que no puedo pagar de IVAs. Y por eso sacan a subasta nuestros bienes personales y familiares. Ya está bien, oiga. Ya está bien que yo monté una planta solar, que es lo que me pidieron. Que no soy ningún criminal y me están tratando como si lo fuera.
Y luego, además, todo eso, con la mirada puesta en tu trabajo, pues es que no puedes estar en...
Es que no puedes tener
la cabeza en lo que la tienes que tener, ¿no? Claro.
Imposible, voy a rodar y me desconcentro. Si es que no puedo más.
Ya. Y César, ¿tú vislumbras una solución? Es decir, ¿qué es lo que se podría hacer según tu criterio para digamos, desatascar este asunto kafkiano? O sea, tú...
Primero...
Adelante.
Sí, sí, primero reconocer, tal y como lo han hecho en mi documental, el señor Pedro Sánchez, la señora Cristina Narbona, el señor Hugo Morán, es decir, muchísima gente del Partido Socialista me están reconociendo que hubo muchos errores, que hubo una negligencia, que hubo una falta de conexión entre la administración central y las territoriales. Muy bien, ahora eso quiero que figure en un real decreto y que revisen las plantas solares que están en una situación similar a la mía.
Ajá.
Porque ha habido gente, que lo sepáis, que no ha aguantado la presión que yo estoy teniendo y decidieron saltar por un barranco. Algunos ya están enterrados.
Pero César, acogiéndoos al principio de seguridad jurídica, la ley no se puede aplicar de manera retroactiva, acogiéndoos a ese resquicio, ¿no hay una manera, por lo menos, de eludir toda esa deuda?
Pues, no lo sé. Seguro que hay fórmulas. Si ya cambiaron la ley con carácter retroactivo una vez, que lo vuelvan a hacer. Es posible, es un real decreto que se firma, ni siquiera un real decreto, es un epígrafe, añadido a un real decreto, que eso se firma en un fin de semana, en un viernes. Pueden hacerlo cuando quieran. Gobierno en funciones, es que se puede hacer. ¿Quieren hacerlo? Pues me temo que no. Me temo que les da igual que yo termine en el hospital dentro de 15 días. Ahora vamos a ver qué resolución toma el señor Pedro Sánchez, porque en mi documental, él hace 3 años... Es una declaración diciendo, cuando yo sea presidente, voy a resarcir todos los errores y os vamos a readmitir con las condiciones que firmasteis en el Real Decreto 661/2007.
Creo que tenemos un audio que vamos a escuchar en este momento referido a esto que nos está relatando.
Quiero ante vosotros asumir un compromiso, y es que en noviembre de 2015, cuando el Partido Socialista vuelva a gobernar España, se restituirá la retribución de las fotovoltaicas para que tengáis un futuro garantizado y el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir, que es con el contrato que firmó con vosotros.
Y le aplaudía.
Esto era el audio al que te estaba refiriendo, estas declaraciones.
Correcto.
De Pedro Sánchez.
Eso está en mi documental.
Y ese, bueno, documental, recordamos, Sold Out.
Sold Out.
Que se puede ver o que sí, estáis distribuyendo a nivel internacional.
Sí, y hago proyecciones con coloquios posteriores en toda España, que ya he hecho un recorrido por diferentes ciudades, y quiero que la gente sepa lo que ciertas personas en este país han causado a miles de familias, y ya no solamente eso, sino a todo el país entero, porque es que este país podría vivir del sol. Se podrían crear miles y miles de puestos de trabajo en zonas rurales. La energía podría ser democrática, de todos, no de 4 lobbies.
César, si hay alguien que nos esté escuchando que se vea en una situación similar, si quiere contactar contigo por aquello de la Unión Hace la Fuerza.
Pues hay un correo electrónico que es muy fácil, cesarbea@gmail.com. Cesarbea, Bea con V, V-E-A.
César, ¿lo habéis intentado con el Defensor del Pueblo o no habéis...?
Yo he intentado todo ya. Estoy muy cansado.
Con el Defensor del Pueblo es como el tío de Alcalá, que tiene tío, bueno, ni tiene nada.
Ya, pero quiero decir, me pongo en la piel de César y me imagino qué se puede hacer, obviamente, sobre todo cuando tiene el reconocimiento. Perdón.
Si me permites, quiero contar dos anécdotas de un minuto. Yo me encontré con el señor Zapatero en el Congreso de los Diputados. Hace como 1 año y medio. Yo le había pedido una entrevista para mi documental. Y evidentemente, pues, no respondió nada. Y me salté el protocolo y me acerqué a él. Le dije, señor Zapatero, mire, soy César Bea. Ah, sí, sí, ya sé, no es que yo no hago películas. Bueno, muy bien. Le dije, bueno, quiero que sepa usted que mi familia y yo nos hemos arruinado por invertir en renovables. Me miró, sonrió y se fue. Este es el señor del talante. Esa es mi experiencia. No un primo mío. A mí me lo hizo. Delante de mis narices. Pero también estuve con el señor Nadal, es ministro de Industria. Y cuál fue mi sorpresa cuando me dice, a ver, bueno, es que aquí las comunidades autónomas cometieron muchos errores. Eso es por ahí me sale. Dice, por mí, no hay ningún por mi parte no hay ningún problema en readmitiros en el sistema, o sea, en lo que habíamos firmado. Y yo os juro que no. Digo, el señor ministro me está diciendo que por su parte no hay ningún problema, que reconoce estos errores y que me van a readmitir. Y pasa la pelota a la CNMC. Me dice, pero eso también tiene que firmarlo a la CNMC. Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Me reúno con María Fernández y le digo, María, me ha dicho tu amigo Nadal que por su parte no hay ningún problema, que depende de vosotros. Palabras textuales. Me dice, joder con Nadal, que no es así. Esto yo no puedo firmar nada, que esto es una decisión política. Volví a intentar contestar con el señor Nadal. Yo creo que ahora ya está en Washington viviendo.
Sí.
Bueno, César,
esto es lo que hay en el panorama político de este país, desgraciadamente.
Estaremos muy pendientes de esa huelga de hambre que emprendes a partir del día 15, de también pues cuando te instales frente a la sede del PSOE, sí, en la calle Ferraz, y te deseamos mucha suerte en esta empresa, que bueno, a ver si se soluciona, por lo menos, insisto, por la vía jurídica, al menos el poderte librar de la deuda. Entiendo que es lo más acuciante en este momento.
Pues sinceramente no cuento con ello. No cuento con ello.
Déjanos que lo deseemos, César.
Bueno, pues eso sí, os lo permito y lo agradezco.
Y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
La verdad es que es increíble el grado de desprotección en la que nos encontramos muchas veces los consumidores, usuarios, los ciudadanos.
Pone los pelos de punta que estos pequeños errores de la administración puedan ser tan irreversibles. O sea, ya es tremendo que un decreto ley aparezca con carácter retroactivo, que es un principio en contra, digamos, de los principios generales de ley. Eso solo se hace muy excepcionalmente y se suele hacer siempre a favor del ciudadano afectado, no en contra. Entonces, que una vez que se comete un error, como decía César, vía decreto ley, un gobierno no tenga el coraje de deshacer, al menos, digamos, parcialmente, el error cometido que ha llevado a muchas familias a casos casi de ruina, ¿no? Que ni siquiera haya una interrupción parcial, por ejemplo, del IVA que le debe Hacienda, por el cual Hacienda va a embargar sus bienes. O sea, que no haya ningún momento en el que el procedimiento pueda ser interrumpido cautelarmente, realmente es espectacular. O sea,
que... Bueno, pero es que el problema a esta gente no le viene por lo que le demanda el Estado, sino por el fondo de inversión, sí, que es una empresa cuyo objeto es ganar dinero, le reclama lo suyo.
Claro, pero Jaime, se complica de tal manera que ahora es Hacienda... ¿Quién subasta los bienes de este hombre para cobrarse 40.000 euros de los intereses del IVA de vengado?
¿Vosotros no os acordáis de la irrupción en el mercado de valores de empresas que en su día fueron un referente para muchos y que además tenían un tirón, un tirón brutal, por ejemplo Solaria?
Sí, claro.
Pues Solaria llegó a valer veintitantos euros por acción. Ahora debe valer 0,2. Porque está en derribo,
pero a favor de la causa de César, yo incluso diría que es que hay montones de veces en que un ciudadano se puede ver atrapado en la mecánica legal por un asunto que no tiene futuro, pero en este caso es terrible, porque es que en este caso lo que él reclama es justamente la solución del futuro, es decir, es que España es un país que es de locos que nos hayamos negado a aceptar que nuestra primera fuente de ingresos es el turismo y la segunda el sol.
Pero lo que yo te digo es que César y mucha gente como César se ha arruinado porque ellos invirtieron en la creación de plantas fotovoltaicas.
Por supuesto.
Pero hubo montones de españoles que se pusieron detrás de grandes empresas solares y que invirtieron también mucho dinero en acciones y que al final se han arruinado de la misma manera sin ser ellos los que directamente pusieran la planta.
Por supuesto. Pero siendo los dos casos muy delicados, permíteme que me solidarice más.
Hombre,
con el que compra acciones, con el que
sí, que el riesgo de la bolsa se supone o se presupone que es algo que te hayan vendido un producto engañoso, ya lo tienes que
asumir. Te vendieron un producto engañoso. No es que te vendieran un producto engañoso. Es que las condiciones que le dieron a esas empresas solares eran parecidas a las que le dieron a esta gente. En consecuencia, grandes imperios entraron en bolsa, detrás de ellos, naturalmente, muchos accionistas, y al final, insisto, no valen nada. Es que no valen nada. Tú te vas por los sitios donde estaban esas plantas... solares, León, especialmente, básicamente estaban casi todas concentradas en Castilla-León, y aquello es un páramo, no hay nada, son unos cacharros viejos oxidados en mitad de un páramo, eso es lo que hay. Eso
es
lo que quedó.
Una auténtica maraña en la que pues se ha quedado atrapada mucha gente. Me vais a permitir que hagamos un pequeño paréntesis para la publicidad y vamos a seguir abordando otras cuestiones de actualidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Seguimos en Buenos Días Madrid, 12:31 de la tarde, del mediodía ya, y en esta tertulia que tenemos en la última hora del programa de hoy están Jaime González y Pedro Mansilla comentando diferentes cuestiones de actualidad. Ayer conocíamos la noticia de cómo una farola le había caído en la cabeza a una mujer de 60 años en la Puerta del Sol después de que un camión de reparto golpease la farola con la parte trasera del vehículo, y esta mujer se encuentra ahora mismo en estado grave. Las asociaciones de vecinos del centro parece ser que llevan tiempo quejándose del trasiego de los camiones, camionetas de reparto en las diferentes calles peatonales por el peligro que suponen para los viandantes. En la calle Carretas nos espera ya nuestra unidad móvil con Gloria García Talavera y con Pedro Sánchez Noriega. Gloria, ¿qué tal?
Sí, aquí estamos en la calle Carreta, situados junto al lugar donde caía ayer esa farola. Vemos que se ha repuesto. Vemos también cómo está ya todo preparado para la celebración de estas fiestas del orgullo. Aquí, en esta misma vía, hay instalados unos urinarios, en la Puerta del Sol un enorme escenario con casetas. Lo han tenido difícil esta mañana los repartidores, que concreto aquí pueden hacer ese reparto desde las 12 de la noche hasta las 11 de la mañana. Saturnino Vera es el presidente de la Asociación de Vecinos Cabas La Latina. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Decíamos complicado, ¿no? Porque es una calle muy transitada.
Es una calle muy transitada, que todo es peatonal, y el problema está que para aquí no hay zona de carga y descarga realmente. Todo tienen que aparcar entre dos maceteros, entre dos bancos o, como pasó, entre dos farolas, ¿no? Realmente, nuevamente, la carga y descarga se suele producir en la misma explanada de la Puerta del Sol, y el problema es que tenía muy poco espacio y buscó el hueco donde meter el camión.
Eso es un ejemplo tan solo de lo que ocurre en Madrid. Por eso están pidiendo que también la carga y descarga se regule de alguna manera, teniendo en cuenta si es una zona turística, si es una zona residencial, si es una zona donde se concentra mucha hostelería.
Sí, lo que estamos pidiendo es que se utilice lo que es el urbanismo para que estas cosas no se produzcan. Quiere decir que se puede hacer una carga y descarga en condiciones, porque son trabajadores que se la ven y la desean, lo tienen muy complicado en un Madrid con tanto coche, que no se ocupen todas las plazas y estos, todos los espacios donde ellos utilizan o pueden utilizar para aparcar, porque si no se tienen que ver cómo meter los camiones, y son camiones grandes, muchas veces entre sitios imposible, vamos.
¿Y qué horarios existen realmente?
No, existen todos los horarios. En Madrid existen las 24 horas de horario, no es que se pueda las 24 horas, sino que los de fresco pueden de 11 de la noche a 7 de la mañana, en alguna zona como la Plaza Mayor existe de 7:30 a 9:30, en Carreta la verdad es que hay que hacer un máster para saber esto, ¿eh? Que decir, los transportistas no solamente son transportistas, sino tienen que hacer un máster para saber cuándo pueden y cómo disponer las rutas, ¿no?
Y quizás, por ejemplo, en el Isidro Centro habría que buscar horarios alternativos, porque si todo el mundo tiene que repartir en este distrito, que es bastante amplio, en la misma hora es que no se llega.
Claro, nosotros lo que hicimos con el tema de los APRs, que eran de, si no recuerdo mal, de 8 a 1, los horarios que había antes con los APRs, en letras, embajadores y demás, es que se hicieran dependiendo de los barrios, pues en un sitio empezara de 7 a 10, por ejemplo, de 7 a 12, de 9 a 1, quiere decir que se fuese, digamos, con una diferencia horaria para que el que tenga que repartir en todos los barrios del distrito centro, pues evidentemente lo pueda hacer y no tenga el mismo horario en todos los barrios, ¿no? Quiere decir, una cosa, yo no sé, yo creo que nosotros pedimos a veces cosas lógicas y que no estamos pidiendo el oro y el moro, ¿eh? Y que es cosa, es cuestión de ponerse, de pactarlo entre comerciantes, carga y descarga, transportistas y lo que son vecinos también, porque también tenemos que nuestra opinión y sabemos cómo funcionan los barrios, ¿no?
Porque en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, en la calle Preciados, hay también vecinos.
No, no, hay muchos vecinos además. En la Puerta del Sol menos, pero también hay hoteles, por ejemplo, gente que dormita sí que los hay. Y vecinos también los hay. Te puedo decir nombres y apellidos y que tienen niños algunos o niñas algunos, ¿no? Entonces quiere decir que eso es un problema. Si cualquiera que venga a carreta, que haga el favor de mirar para arriba, verá que hay balcones con plantas, y eso seguro que es algún vecino que la riega, que la cuida y que tiene su casa.
Lo digo porque, claro, si se puede descargar a partir de las 12 de la noche será muy molesto.
A partir de las 11 de la noche es molesto en cualquier lado. Y si tienes críos pequeños, o por lo menos los míos se acostaban a las 9 de la noche, en un sobresalto de un crío pequeño te entran ganas de salir al balcón y decir cuatro cosas, ¿no?
Y otra cuestión, están pidiendo también a los hosteleros que busquen la manera de hacerlo compatible también con la vida de una ciudad como la de Madrid, porque hay muchos lugares de restauración que no abren hasta las 12, a la 1 del mediodía.
Sí, por ejemplo, mira, en la Caja Baja con 48 bares no te puedes tomar un café antes de las 12 de la mañana, ¿no? Que es la calle donde yo vivo y donde está la asociación de vecinos, ¿no? Bueno, pues sí, lo que estamos pidiendo es que se esfuercen un poco, que pongan a alguien que pueda meter la mercancía y demás y que no tenga que estar repartiendo a las 11 de la noche, por ejemplo, barriles de cerveza o lo que son botellería, ¿no? Que con el ruido que hace, ¿no?
Saturnino Vera, esa es la petición que lanzáis desde el centro. Él es el presidente de la asociación Cava Isla Latina. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y lo decíamos, la farola ya se ha repuesto. Hemos visto cómo se produce la carga y la descarga, cómo sudan también los repartidores y, como estábamos contando, esta petición se hace desde las personas que viven en el centro de la capital.
Pues muchísimas gracias, Gloria Talavera. La verdad es que escuchando los datos que nos daba Gloria, yo estaba pensando en una gincana. Al final, moverse por el centro de Madrid, pues teniendo en cuenta el trasiego de viandantes, los repartos, las horas...
Que es muy complicado poner de acuerdo a los tres actores principales de esta historia, que son los vecinos, que naturalmente tienen todo el derecho del mundo a tener periodos de tranquilidad y de descanso, los intereses de los hoteles, de los comercios, y luego los propios intereses, que también son unos intereses que hay que tener en cuenta, de los repartidores. Y como además esas calles son un auténtico damero maldito, porque son muy estrechas y muy complicadas, al final aunar las tres voluntades es complicadísimo.
Es efectivamente un caso, digamos, de manual de urbanismo, porque es verdad que la izquierda municipal ha estado vivamente comprometida en potenciar la peatonización de la ciudad, declararle una sutil guerra al automóvil, pero hay una excepción que probablemente necesita una segunda visión, que es la de los repartidores. Los repartidores no solamente porque se ganan honradamente su vida repartiendo, sino porque si no hubiese repartidores no podría haber esos servicios de hostelería que hay también, que hacen también la ciudad. Creo que montones de veces se diseñó con una determinada euforia a favor de hacer a solo peatonales y se abandonó o se sacrificó o se le dio menos importancia de la que tiene a una persona que en unas determinadas horas tiene que ir a repartir. Yo creo que convendría un poco de tolerancia por todo el mundo, porque es verdad que la normativa, aunque tiene todos los escalones que en el reportaje nos han dicho, pues básicamente hasta las 11 de la mañana yo creo recordar que se podía repartir. Pero eso era en un mundo ideal en el que a las 11 de la mañana ya se había repartido todo. Pero ahora, donde hay una precarización también de la retribución de esas personas, pues las furgonetas, en vez de ser pequeñas, son cada vez más grandes, cada vez van más saturados de trabajo, cada vez hacen más ruido y cada vez se saltan más la norma de las 11 de la mañana. Así que es que lo único que se puede aconsejar es paciencia y urbanismo.
De cualquier manera, lo que estás diciendo, Pedro, es cierto. Habría quizá que hacer un urbanismo más inteligente o más coherente, teniendo en cuenta las necesidades de todos. Lo triste es que tenga que ocurrir un desgraciado accidente como el de esta persona, esta mujer, que esperemos esté evolucionando favorablemente, a la que recordamos ayer le hirió una farola que cayó como consecuencia a su vez de que un camión de reparto golpeó esa farola. Y bueno, pues que se abra el debate en torno a esto justo cuando ocurre un desgraciado accidente también es una lástima. Creo que el debate debería ser, por supuesto, permanente,
por supuesto,
y deberíamos tender a tener ciudades mucho más amigables.
Siento por supuesto el daño de la mayor afectada, que es esta señora pobrecita que andaba cerca del portal de su casa y que sin comérselo ni bebérselo se le cayó una farola encima. Pero también me gustaría que nos pongamos en el otro lado y ver cuál sería el estado de ánimo, el estado de estrés
que
tendría ese pobre hombre con ese camión, sí, que tenía que repartir eso a esa hora, porque si no probablemente pues no daba, digamos, el ranking,
claro,
profesional al que es sometido.
Como decía Jaime, se trata de aunar o buscar cohesión entre los diferentes intereses, los intereses de todos, que al final todos vivimos.
Paciencia y urbanismo.
Efectivamente, pero os voy a cambiar el tercio porque está en el estudio Belén Almonacid y es que tenemos datos del CIS, información de última hora. Belén, cuéntanos, ¿ya se han publicado?
Pues ya tenemos los datos del CIS de intención de voto, estábamos todos a la espera de qué es lo que sucede, sobre todo porque no sabemos si habrá una repetición o no de elecciones, queda todavía tiempo para ver si se llega a un acuerdo antes de la posible o no investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Los datos muy favorables para el PSOE, 39,5% de intención de voto para el PSOE en unos datos que han salido publicados hoy y que recogen, bueno, pues las encuestas realizadas durante el mes de junio. PSOE, como te digo, casi un 40%, 39,5%, Ciudadanos 15,8%, Partido Popular 13,7%, un par de décimas por debajo de Ciudadanos, Unidas Podemos desciende hasta el 12,7% de la intención de votos y Vox, que por ahí estaba yo con lo de la X, de repente me ha salido, con un 5,1%. El PSOE, podríamos decir que tiene una muy buena posición de partida en la intención de voto según el CIS, publicado a día de hoy, que recoge los datos que se han recogido durante el mes de junio.
Lo que pasa que antes, cuando el CIS era el CIS, un instituto serio, decía, hombre, lo dice el CIS, pues punto redondo. Pero ahora lo dice el CIS y yo a continuación digo, pues ni caso. Porque el descrédito de esta gente ya es... Pobrecillos, porque yo conozco a mucha gente que trabaja en el CIS y es que siente bochorno. Es decir, lo último que nos hicieron fue publicar la anterior encuesta del CIS un día después, justamente un día después de que los españoles fuéramos a votar en las europeas. Hombre, las votaciones europeas, como todo el mundo sabe, es una circunscripción única. Entonces, te sabes, ese dato era demoledor. Es decir, el resultado en las urnas se pareció como un huevo a una castaña al dato que publicó al día siguiente de ir a las urnas, que ya hay que ser idiota de anunciar una encuesta justamente cuando el día anterior los españoles hemos ido a votar. Bueno, se parecía como un huevo a una castaña.
Bueno, Jaime, suscribiría tus críticas al CIS si no fuese porque Tezanos acertó la quiniela del 14.
Bueno,
porque había un gran nerviosismo diciendo que la están manipulando, que la están peinando, que la están lacando. Claro. Y luego demostró que efectivamente no estaban tan mal hechas ni tan mal cocinadas.
Verdad que estuvo más cerca en las generales que de otras, pero en las andaluzas fue un fracaso mayúscula. En las elecciones autonómicas y municipales fue un fracaso mayúsculo.
Y si cambiamos el tercio del debate y en vez de centrarnos en cómo se cocinan los datos, vamos a qué os parece. ¿Qué os parecen los datos?
Pues a mí me parece que los datos lo que ponen de manifiesto es lo obvio. Es decir, que si hay una nueva contienda electoral allá por el mes de noviembre, pues evidentemente el Partido Socialista se zampa casi con patatas entero al señor Pablo Iglesias y a Podemos, y que en el bloque del centro-derecha, pues ahí están, que ni sí, que ni no, sí. Y que caiga un chaparrón. Sí. Es decir, nada por el lado del centro-derecha, digamos, novedoso, y por el lado de la izquierda, el pez grande, el Partido Socialista, se come al chico que lo deja en las migajas.
Eso es lo que en principio no haría falta hacer una investigación seria, porque está como en el aire que el intento de formar un determinado gobierno por aquel partido que ha sido mayoritariamente elegido por los españoles está boicoteado por dos opciones difícilmente comprensibles: la de la derecha, que teóricamente sabe que si lo permitiese no tendría que depender tanto del ala más izquierda, y el ala de la más izquierda, que no se conforma con que llegue la izquierda al poder, sino que necesita o que quiere a cambio ser retribuido con varios ministerios. No se conforma con secretarías de Estado, con direcciones generales. Eso hasta ahí, yo diría que da la razón a la intuición que todos los españoles que vemos los telediarios tenemos. Me sorprende un nuevo dato que vuelve a aparecer, y es que según esa investigación, según ese sondeo, el Ciudadanos volvería a superar al PP. Cosa que justamente no se correspondía del todo con ese español medio que va por la calle y compra el periódico, que piensa si realmente Ciudadanos está aplicando la mejor estrategia posible para sus intereses electorales.
15,8 se le atribuye a Ciudadanos y al PP un 13,7%.
Sí, en ese sentido, beneficiaría la estrategia de Ciudadanos, que a mí me parece más cuestionable, y penalizaría la estrategia de PP sin beneficiar al mismo tiempo a Vox, que ha sido el corrimiento, digamos, natural en las anteriores.
Un análisis más o menos objetivo de lo que está ocurriendo te llevaría a pensar que quien sale menos dañado de lo que está ocurriendo en el centro-derecha ahora mismo es el Partido Popular, porque es el que está manteniendo una posición más coherente. Y que en cualquier caso, quienes saldrían más dañados en virtud de lo que está ocurriendo día a día en el bloque del centro-derecha son Ciudadanos y Vox. Pues hete aquí que el señor Tezanos dice que quien en teoría aparentemente está saliendo más indemne es el que peor va a salir en las elecciones, y que quienes más están cuestionados estos días son los que mejor van a salir. Pero son las cosas de Tezanos, chicos, ¿qué queréis?
Pues esos son los datos, y eso es, ese es el análisis que nos están haciendo en este momento en directo Pedro Mansilla y Jaime González, los datos del CIS del mes de junio, de ese Centro de Investigaciones Sociológicas que acabamos de conocer sobre intención de voto. Recordamos, 39,5% para el PSOE, 15,8% para Ciudadanos, PP 13,7%, Unidas Podemos 12,7% y Vox 5,1%.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost, con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Llega la diversión a la Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
¿A qué me suena a mí el verano? Pues el verano me suena muy bien, porque resulta que uno puede hacer otras cosas, y a mí me suena a descanso, me suena a lectura, me suena a un montón de tópicos, porque me gusta ser muy tópico en verano. No pretendo descubrir nada, salvo tener en la cabeza unas cuantas cosas que habitualmente no tengo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seguimos repasando diferentes cuestiones. Hoy es el Día Internacional sin Bolsas de Plástico. Día libre de bolsas de plástico, que bueno, la verdad es que el objetivo es reducir las bolsas, utilizarlas de un solo uso. Ya son varias las plataformas que pretenden erradicar por completo este tipo de material, puesto que es nocivo para el medio ambiente. Y aunque el año pasado entró en vigor el Real Decreto que obligaba a los establecimientos a cobrar las bolsas de plástico, esta medida no es suficiente. Nos cobran las bolsas, pero seguimos utilizándolas, aunque las utilicemos un poquito menos. Ecologistas en Acción ha puesto el foco en ello. Esta plataforma cree que la eliminación total de las bolsas de plástico es realmente la única manera efectiva de comenzar a frenar la contaminación por plásticos, y hay que recordar que en España seguimos utilizando entre 180 y 250 bolsas de plástico por habitante y año. Vamos a ver qué opina la gente. Hoy hemos salido a la calle para preguntar al respecto.
¿Usted usa bolsas de plástico?
Cada vez menos, pero bueno, puntualmente sí uso alguna vez.
¿Pero no sabe que son perjudiciales para el medio ambiente?
Sí, sí, lo sé, y procuro no comprarlas, y lo que no entiendo es cómo las siguen vendiendo en los supermercados.
¿Usted utiliza bolsas de plástico?
Pues sí, utilizo bolsas de plástico para transportar cosas. La verdad es que es un método muy cómodo. Lo que pasa es que también creo que debería de utilizarse otros métodos para este tipo de transportes.
¿Y por qué crees que se paga por un producto que es perjudicial para el medio ambiente?
Pues se paga para evitar que se utilicen tantas bolsas. Lo que pasa es que debería de pagarse más, o incluso retirarlas del mercado, ya que están perjudiciales.
¿Retirarlas o pagar más?
Yo creo que deberían retirarlas, pero ya que no las van a retirar por muchos intereses, al menos pagar más.
¿Usted utiliza bolsas de plástico?
No.
¿Y por qué crees que se paga por un producto que es perjudicial para el medio ambiente?
Para que las empresas se lucren a partir de la compra de bolsas de plástico.
¿Intentas utilizar bolsas de cartón lo máximo posible o de otro tipo de material?
Sí, de cartón, y sobre todo las de tela.
¿Las de tela?
Sí, de tela marrón.
Sí. ¿Y cómo crees que se puede acabar con este problema de las bolsas de plástico?
Dejando de venderlas, y sobre todo eso, ofreciendo otras propuestas como las bolsas de telita o las de cartón. Sí, de cartón.
¿Por qué cree que los supermercados las venden cuando saben que son perjudiciales para el medio ambiente?
Pues no tengo ni idea, la verdad. Es que no tengo ni idea de por qué
no
las siguen usando.
¿No intenta utilizar bolsas de cartón o de tela?
Es que las uso de tela.
¿Usted utiliza bolsas de plástico?
Sí.
¿Y no cree que está mal que los supermercados las vendan?
Está muy mal. Me parece que pone poco interés de su parte, de nuestra parte. Mira, yo fui ayer o antes de ir a frutería y me he cogido de mi casa bolsitas para que no me dé más, porque me da una lástima tirarlo.
¿Y no cree que es mejor utilizar otro tipo de bolsas, de otro material?
Sin duda. Yo soy la primera que estoy de acuerdo que desaparezca todos los envases de plástico. A pesar que nos cuesta un poco, porque tienes que ir por tu bolsita de tela, de papel.
Parece que estamos ya en el camino, porque bueno, además de ese Real Decreto que obligaba a los establecimientos a cobrar las bolsas, pues de cara a 2021 esto paulatinamente pretende que se vayan eliminando. Pero yo no sé qué pensáis, si utilizáis o no bolsas de plástico, Jaime, Pedro, pero a mí me viene a la memoria la imagen de mi madre, de nuestros abuelos, nuestras abuelas, cuando iban a la compra con el monedero debajo del brazo y la bolsa de tela o el carro de la compra.
Un carrito.
¿A que sí?
O el clásico carrito.
O sea, sería la vuelta atrás. No sé por qué hemos entrado las últimas décadas en una espiral y una vorágine de plásticos.
Sí. Sí. Lo que pasa que va asociado a un determinado estilo o una determinada calidad de vida, porque todos los que tenemos una cierta edad recordamos los pollos expuestos a la mosca. Y de pronto ahora ya somos incapaces de entender que incluso en un supermercado con aire acondicionado el pollo esté en una caja que no esté, sino que ni siquiera en un supermercado con frío el pollo esté, digamos, puedas tocarlo, ¿no? O sea, está siempre enfundado, digamos, metido en un plástico. Yo creo que estamos tan acostumbrados al lujo, entre comillas, al lujo derrochador, que significa que si compras cuatro tomates te los den en una bolsa, porque incluso antes, cuando nuestras abuelas abuelas iban con una misma bolsa para todo, mezclaban el pollo, las sardinas y el plátano. Ahora eso casi como que nos repugna, ¿no? O sea, nos gustaría ser como mucho más asépticos y todas las bolsas de la compra, de lo que sea, que no se mezclen, ni siquiera que se mezclen las gambas con los langostinos, por aquello de los olores en las manos. Entonces yo siempre propongo una fórmula un poquito más, no sé cómo decir, más utópica. En vez de negarnos sistemáticamente a aceptar la realidad de que el plástico lo hemos hecho útil en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es poner toda nuestra energía en qué hacemos una vez con un plástico que ya hemos usado. Es decir, concienciarnos a todos, naturalmente, del reciclaje del plástico. Que ese plástico que va a la basura no vaya donde no tiene que ir. Y en esto quiero romper un poco una lanza por una empresa española que es Ecoaf, que digamos se está partiendo el pecho en concienciarnos en dos cosas. En una, en que no tiremos las bolsas de plástico, y dos, intentemos sacar todas aquellas que han sido abandonadas en el mar para hacer justamente con esto una prendas que son absolutamente ecológicas, porque son no solamente recicladas, sino recicladas de aquellas cosas que están contaminando el mar. Y los otros días, en un debate interesantísimo, yo les dije, bueno, ¿y por qué no hacemos una línea de investigación para descubrir una bacteria que descomponga el plástico? Y me sonrieron como diciendo, hay cuatro líneas de investigación en esa línea. O sea, imaginaros la maravilla de conseguir que haya una bacteria, que igual que hay bacterias que descomponen el ácido sulfúrico de las minas de no sé dónde, encontremos químicamente, tecnológicamente, una bacteria que descomponga el plástico. Porque lo otro, por mucha concienciación, es muy, 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 muy difícil bajarnos de la cómoda bolsita de plástico. Porque lo otro es la de papel, y no sé qué es peor, porque nos cargamos los árboles.
Bueno, el problema es que cuando las sociedades se acostumbran, se produce lo que es el arraigo en las costumbres. Y un arraigo en la costumbre cuesta mucho desmontarlo. Y yo entiendo que desde el punto de vista de la concienciación social se está haciendo mucho. Pero es que hay que hacer muchísimo más. Entonces aquí la pregunta es, ¿tenemos que esperar a que estemos completamente convencidos? Pues evidentemente no. No podemos estar a expensas de que se produzca la concienciación social. Dado que todavía no se ha producido, habrá que tomar medidas más expeditivas. Y a mí se me ocurre una medida muy expeditiva, sin necesidad de esperar a que haya una bacteria.
O sea, en vez de utópica, pragmática.
Que se pueda comer el plástico. Coño, a partir de mañana queda prohibido vender bolsa de plástico. Y a tomar por saco. Y perdón por la expresión.
Ya nos tendremos que buscar la vida los usuarios, los compradores, para llevarnos la
compra. Yo prefiero esas medidas que no esperar a que la ciencia avance hasta el punto de que haya un bichito que se coma los plásticos de los océanos.
Debemos,
es de sentido común.
Lo debemos detener antes de Navidades.
Y además, yo insisto, lo hemos hecho previamente y no nos ha ocurrido nada. Al final, es decir, si no me van a dar una bolsa, me tendré que llevar algo, una bolsa reutilizable, no necesariamente papel, pero sí algo reutilizable para acarrear con mi compra. Pues y si no, tendré que echar muchos viajes. Guárdenmelo aquí en la caja, que vengo sin bolsa.
Pero no pasa nada, se prohíbe y punto. Si a veces prohibir las cosas es bueno, sobre todo cuando está comprobado que la existencia de ese producto es nocivo para todos.
Y nos acabaremos acostumbrando a la prohibición. Jaime González, Pedro Mansilla, muchísimas gracias. Estamos en la recta final del programa y le voy a dar paso a Clara Esteban, porque creo que tenemos alguna canción dedicada más con la que poner la guindita al pastelito de hoy.
Me reprimo opinar que no puedo, no hay tiempo.
No he querido darte pie, porque este es tu negociado.
Lo importante es escuchar a Alberto, que tiene una canción muy importante que dedicar a otra persona.
Buenos días. Quiero dedicar Soy un pecador, del inolvidable grupo mod Los Flechazos, a Jorge Ballarín, alias Jorgeles, un tío elegante de parca verde y vespa maqueada, en la semana de su cumpleaños. Para él, que tiene alma de rhythm and blues, como sus queridísimos Rolling Stone. Felicidades, chaval.
Tú me preguntas.
Pues así, con la música de Los Flechazos, como decía, vamos a despedir el programa de hoy. Sin duda, un discazo este de Los Flechazos. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.